Jazmín Torres Lugos y Sabrina Rojas están en el estudio con nosotros porque ellas estudian medicina en la Universidad Barceló, que está en la localidad correntina de Santo Tomé. Están ahí a puntito de terminar la carrera y mañana, si no me equivoco, es el Día Internacional.
Efectivamente, es muy propicia su visita porque además nos permite, nos da la excusa también para brindar nuestro apoyo a este Día Internacional por la Diabetes, establecido ya en la década del 90. Para esta fecha, después recurro a mi archivo gráfico. Desde 1991, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud establecieron el 14 de noviembre como fecha, evocando el nacimiento, esta fecha en 1895, de Frederick Banting, quien junto al también canadiense Charles Best concibió la idea que los conduciría al descubrimiento de la insulina en 1921. Eso cuenta la enciclopedia, pero que sea nuestro introito para sumar esta iniciativa. Que ¿por qué el Día Internacional? Para tomar conciencia sobre la gravedad de la enfermedad, todo lo que podemos hacer para prevenirla, y mucho más en estos tiempos de pandemia, donde la diabetes aparece como una de las comorbilidades más preocupantes, ¿no es cierto?, con el fenómeno COVID-19.
Bueno, pero quienes tienen que contarnos esto son Jazmín y Sabrina. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están?
Buenos días, ¿qué tal? Así es, como decía Beto, el 14 de noviembre se conmemora y principalmente es para prevenir, para hacer que las personas puedan prevenir, para que tengan concientización de todo esto y así poder disminuir la cantidad de enfermos de esto, de diabetes, porque hoy en día hay muchísimas personas con diabetes y hay que saber que el 80% están en nuestras manos poder prevenirlo.
Así y mucha gente no lo sabe, además, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, que está en nuestras manos el poder prevenirlo y evitar complicaciones, tener un mejor estilo de vida.
Uh-huh. A ver, Sabrina, ¿cuándo uno se puede empezar a dar cuenta de que algo pasa y podría pasar por la diabetes?
Buen día a todos.
¿Qué tal?
Nos podemos dar cuenta porque muchas veces tenemos síntomas que son muy particulares.
¿Cuáles son esos síntomas?
Esos síntomas son los que las personas vienen a nosotros, a nuestro consultorio, y nos dicen: doctor, tengo orino mucho, que nosotros en la jerga médica la llamamos como poliuria.
Ajá.
Después te dice: tengo mucha hambre, que nosotros la llamamos como polifagia. Ajá. O tiene mucha sed, que nosotros la llamamos como polidipsia. Y eso es, ya te da un indicio sumado a antecedentes que esa persona tenga de diabetes en la familia, ya sea un papá que tenga diabetes, una mamá que sea diabética, eso de acuerdo a la diabetes tipo 1, porque hay que acordarse que nosotros tenemos diversos tipos de diabetes. Los más frecuentes son el 1 y el 2. El 1 es más que nada por eso, por antecedentes personales, y el 2, que es, como dijo Jazmín, es algo que está en nuestras manos, porque es la obesidad, es controlar el sobrepeso y también todo lo que sea cambiar nuestro estilo de vida.
La obesidad es un factor que induce a la posibilidad de la diabetes.
Claro, ¿vale? Es un factor de riesgo, le decimos nosotros, que es como una consecuencia que a mí me predispone a desarrollar la diabetes.
Bien.
Ahora, te consulto, por ejemplo, te cuento el caso de mi madre. A ella se le nunca dependió de la insulina, pero se le detectó diabetes ya pasado los 40 años, seguramente. No había obesidad en ese caso, por ejemplo. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Pudo haber sido un descuido dietario, por ejemplo?
Claro, hay una predisposición genética en sí, que muchos dicen: bueno, mi papá, mi mamá fue diabética, entonces puedo tener una predisposición. Uh-huh. Y aparte de eso, los factores ambientales, que es, bueno, aparte de la obesidad, igual la alimentación es muy importante. Uh-huh. Por eso nosotros enfocamos en que se tenga una alimentación muy saludable, con frutas, verduras, disminuir grasas, disminuir aceites, todo lo que es azúcares, hidratos de carbono, tener una dieta equilibrada. Eso uh-huh. va a hacer que la persona no desarrolle esta resistencia, porque en sí la diabetes, el páncreas, tiene una dificultad para claro. crear la insulina, o el cuerpo en sí tiene una dificultad para utilizar esa insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina es como la llave para que la glucosa entre a la célula. Entonces, si no tenemos esa insulina, no tenemos esa llave, la glucosa queda rondeando en todo el organismo uh-huh. y ahí va y ataca los órganos. Entonces, quizás, bueno, no era obesa, pero tenía otros factores que uh-huh. lo desencadenaron. Inclusive el estrés, el tabaco, hacen que sean factores para que la persona pueda desarrollar la diabetes.
Uh-huh. Y el, perdóname, y el caso contrario, por ejemplo, también tengo un amigo que desde muy temprana edad, en su infancia, uh-huh. ya fue insulino dependiente, por ejemplo. La pregunta es, para un padre, ¿en qué tiene que estar atento uh-huh. al desarrollo, al crecimiento de su bebé, de su niño todavía, para prevenir en todo caso?
Claro, así como decía Sabrina, que hay por ahí factores determinantes, que si el niño tiene mucha sed, empieza a orinar mucho, se hace uh-huh. pis en la cama, o inclusive si va al baño en la noche, es como que tiene que estar alerta uh-huh. de que, bueno, tiene algún problema, porque hasta una edad por ahí, bueno, se hace pis en la cama, pero claro. después quizás, o se hace mucho de seguido, empieza a comer mucho el niño, inclusive queda flaquito, y eso es un determinante que puede ser diabetes. Ajá. Cuando se dan niños, es diabetes tipo 1, que es claro. La célula en sí no puede, la célula del páncreas, no puede crear directamente la insulina.
Ahora, se dice que la diabetes juvenil o infantil son las más graves.
Claro,
son las más difíciles de controlar. ¿Esto es así?
Sí, porque son insulinodependientes. Sí o sí necesitan de la insulina para poder sobrevivir. Uh-huh. No es que solamente puede cambiar con alimentación o con algún medicamento.
Y pasada la edad, la edad de la infancia, de la adolescencia, de los primeros años de juventud, ¿eso se puede equilibrar? ¿Se logra esa diabetes darle algún... mantenerla de tal modo que no siga siendo tan grave como cuando se...
Bueno, y ese es nuestro objetivo, digamos, uh-huh. concientizar a la gente de que, bueno, que se hagan los controles, porque nosotros hablamos de síntomas, pero hay que tener en cuenta que hay gente que es asintomática, uh-huh. que no uh-huh. presenta, no se da cuenta que tiene. Uh-huh. Entonces va, se hace un control, que, bueno, el diagnóstico que nosotros le hacemos es por laboratorio, que es específico para la diabetes. Bueno, le sale que tiene la glucemia alta y dice, epa, claro. acá hay algo. Entonces, como ella dice, para estabilizar esa diabetes, nosotros hacemos mucho hincapié en el estilo de vida, el cambio de estilo de vida, y seguir correctamente lo que es el tratamiento, así sea con antidiabéticos orales, con el uso de insulina, pero correctamente como tu médico te indica y siguiendo los controles periódicos que se indican para un paciente diabético, digamos, para claro. retrasar, por ejemplo, complicaciones, porque tenemos muchas complicaciones.
Ahora, a ver si te entendí bien. En un análisis común de sangre, perdonaba el lenguaje lego, ¿no? Pero en un análisis común de sangre lo que puede surgir es glucosa alta.
Sí.
No hay un análisis específico para determinar si hay diabetes.
Claro, tenemos varios que nosotros los acompañamos con la sintomatología, le pedimos. Tenemos la hemoglobina glicosilada, que la llamamos nosotros, que hoy en día, o sea, en Argentina se utiliza más para seguimiento del tratamiento.
Uh-huh.
Si no, tenemos otras pruebas, que son la glucemia en ayunas, que es donde se le pide al paciente que haga entre 8 a 12 horas de ayuno, o sea, que no coma nada.
Ajá.
Entre ese horario se va, se extrae sangre y se mide la leucemia en sangre, digamos, sanguínea. Si ese valor te da mayor a 126 miligramos de decilitros, estamos hablando que hay una hiperleucemia.
Ajá.
No que ya es diabético, sino que hay una hiperleucemia.
Ajá.
Después hay otros exámenes, por ejemplo, al azar, que también se saca sangre en cualquier momento del día, no necesita ayuno, y si te dan valor mayor a 200, ahí hay que prestar atención.
Claro, porque uno escucha mucho a los diabéticos decir, uy, estoy con 200, ¿no? Otro dice, llegó a 300, pero está por morir, dicen algunos, ¿no? Con ese... yo voy a volver a insistir con esto porque lo he escuchado en alguna charla alguna vez y quiero que me lo aclaren más todavía. Yo soy un niño, se me declara la diabetes infantil, paso a ser adolescente, logro pasar la infancia, paso a la adolescencia y juventud. Siempre es de muy alto riesgo tener la enfermedad implica riesgo de vida permanente para esa persona. Una vez que esa persona llega a la edad adulta, puede lograr estabilizar esa diabetes,
claro,
digamos.
Con respecto a la diabetes tipo 1, que es la insulina dependiente, el niño lastimosamente va a tener que toda la vida utilizar insulina para poder sobrevivir.
Está
porque
bien.
El páncreas directamente no fabrica más. Pero sí con el estilo de vida, claramente, si ese niño consume muchos azúcares, hidratos de carbono, grasa, no hace ejercicio,
claro,
está todo el día en su casa, no se mueve, hace que se agrave muchísimo más, que tenga un estilo de vida muy difícil para el niño. Y más cuando va creciendo, si no toma esas medidas de prevención, todo el tiempo va a descompensarse, no va a tener un estilo de vida bueno. Si él sabe tomar estas medidas de prevención, va a tener un estilo de vida muchísimo mejor, inclusive teniendo, se aplica su insulina, pero puede vivir una vida normal.
Totalmente normal.
Inclusive hoy en día los niños ya están desarrollando diabetes tipo 2, que es el de adultos.
Ajá.
Así que por eso hay que prestar atención en prevenir con la antecedencia en los niños, de que puedan tener una buena alimentación, de que puedan hacer deporte, incentivarle a los niños a que hagan deporte, a que tengan una vida activa y no estimular al sedentarismo, que quizás están con la play y todo, está buenísimo que estén con la play, pero que también hagan deporte, y estimularles desde chiquitos a tener una buena alimentación. Más porque, sí, no sé, la mayoría de las personas tenemos por lo menos un padre o una madre con diabetes. Entonces ya el factor de riesgo lo tenemos. Y si a esto le añadimos estar sedentario, no tener una buena alimentación, estamos muy cerca y muy probablemente yéndonos.
¿Hubo un crecimiento de pacientes con diabetes en los últimos tiempos? Porque yo me acuerdo que mi abuela era diabética, la nona Itu, y tenía cuidados así como muy extremos, creo que no llegó a ser insulino dependiente, pero me acuerdo que ha tenido momentos en que hay que darle un caramelo porque se cuidaba tanto, ¿no? Por eso es, ¿no? Le baja muchísimo el azúcar. O sea, la diabetes tiene eso.
Sí.
Hay que mantener un equilibrio entre lo que te supera, sí, y lo que te falta, digo, ¿no?
Ahí tenemos, sí, las complicaciones.
Claro, porque ¿qué pasa? Muchas veces, como usted dijo, el caramelo, es la hipoglucemia que se forma, porque como usted dijo, es el cuidado excesivo, o por ahí toma medicamentos,
claro,
para la diabetes,
claro,
y es en una dosis muy alta, y eso lo descompensa.
Uh-huh.
O pasa mucho que al diabético le cuesta mucho seguir la dieta, porque ellos tienen que comer a cada rato,
claro,
para no descompensarse. Entonces a veces están con largas horas de ayuno, y
claro,
eso también le produce la hipoglucemia,
claro,
están sudorosos, confusos, están mareados, se deshidratan,
claro,
entonces ahí sí le damos el caramelito, le damos una gaseosa para que le suba,
sí,
ese azúcar, esa glucemia, para volver a compensarlo, y ahí sí, inmediatamente hacer los controles como corresponden y que tu médico te diga, bueno, que ajuste la dosis del medicamento.
Ajá.
Una consulta, pues yo lo presenté, como lo tratamos cotidianamente, como un hecho. La diabetes sinónimo de comorbilidad en este caso de pandemia. ¿Por qué el diabético queda así como las personas mayores de 60 años o así como quien ya tiene una insuficiencia respiratoria? ¿Por qué la diabetes genera una comorbilidad frente al SARS-CoV-2 en este caso?
Bueno, ahora aparte del COVID, que es, o sea, la diabetes es un factor de riesgo, así como las personas mayores de 60 años, como el hecho de tener obesidad, es porque ser una persona con comorbilidades o ser una persona que tiene un síndrome metabólico, que es eso, que tiene varias patologías englobadas en una sola, es porque todo el organismo se va alterando, todo el organismo empieza a tener un déficit en su funcionamiento. Entonces esto hace que todo, inclusive el sistema inmunológico, quede deteriorado. Entonces, al tener, siempre, si uno tiene una enfermedad, o por ejemplo, si tiene una neumonía, por ejemplo, y tiene añadido otros factores o otras enfermedades, siempre va a ser mucho más dificultoso, mucho más complicado. Entonces, por eso también en esta situación, no sabíamos que íbamos a tener una pandemia o un virus, como para decir, uy, si no hubiera sido obeso, o uy, si no hubiera sido diabético, o algo así. Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra mente siempre, de que nuestro estilo de vida puede cambiar cualquier tipo de enfermedades que tengamos, y el estilo de vida en sí nos va a cambiar.
Ahora les consulto, ustedes hablaban de la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Hay más tipos? ¿Cómo se clasifica la diabetes?
Ajá, exactamente, tenemos el tipo 1, tipo 2 y también la diabetes gestacional, que también muchas mujeres no tenían antes diabetes, y cuando quedan embarazadas se le desarrolla, se le despierta.
Mira vos, el embarazo puede ser un motivo un disparador para la diabetes.
Ajá.
Mira vos.
Inclusive después tienen su bebé, se le desaparece la diabetes. Pero en un 50% pueden llegar a desarrollar nuevamente la enfermedad, o inclusive quedar con la diabetes después de tener a su bebé. Por eso justamente también incentivamos que en la prevención, a que una vez que tienen su bebé puedan darle la leche, lactancia materna, que esto también estimula a que retrasa la diabetes en la mujer, inclusive en el niño, por los factores hormonales, todo lo que pasa la madre en la leche al bebé.
Mira qué interesante esto. O sea que puedo desatar una diabetes durante el embarazo, pero la puedo equilibrar cuando doy de mamar a mi hijo, cuando es nacido.
Por eso es un beneficio, aparte de todos los otros beneficios que tiene la lactancia materna, ayuda muchísimo a retrasar la diabetes, y porque disminuye también la glucosa de la sangre. Bueno, también estimularle a la persona, a la mujer, que pueda retornar a su nivel de peso, porque claramente va a aumentar por lo menos 10 kilos en el embarazo. Entonces, estimularle a que pueda bajar de peso, eso va a hacer que retrase o que no tenga y no desarrolle la enfermedad.
Ahora, la diabetes no se cura, ¿no?
No, es una enfermedad crónica.
Es crónica, es decir, lo que tiene que saber aquel al que se le declara la diabetes es que va a tener que lidiar toda la vida con esto. ¿Qué expectativa de vida tiene un diabético?
Y bueno, sí, por eso estimulamos a esta prevención. Si una persona a los 40 años se le detecta diabetes, puede vivir hasta los 80 años, hasta los 90 años inclusive, con esta enfermedad. Pero si tiene un buen estilo de vida, excelentemente puede controlarle toda la vida sin ninguna complicación. Ahora, si esa persona no se cuida, no toma sus medicamentos, sigue siendo sedentario, no sale a hacer ejercicio, actividad física, va a tener muchas complicaciones y empiezan a afectar los órganos, empieza a tener ceguera, empieza a fallarle los riñones, el corazón. Entonces, el estilo de vida va a empezar a deteriorarse, inclusive a los 5 años ya puede desarrollar un infarto, ya puede tener una insuficiencia renal, un montón de cosas que todo depende de la calidad de vida de la persona. Por eso, una persona detectada a los 40 años, a los 2 años ya puede estar deterioradísimo.
2 años después de haberse detectado.
Y esa persona no se cuida. O inclusive puede vivir hasta 30 años más perfectamente, porque esa persona sí se cuida.
Ahora, perdón, ¿no? En la ecuación obesidad-diabetes, ¿puede una y otra pueden ser el huevo y la gallina?
Sí, exactamente. Porque, ¿qué pasa? En el obeso hay mucho tenor graso, mucha grasa. ¿Eso qué hace? Que nuestro cuerpo no utilice correctamente la insulina, creando lo que nosotros llamamos insulina resistencia. O sea, mi cuerpo no responde a esa insulina, entonces mi glucosa no puede entrar a nuestras células, y eso me predispone a la diabetes. Por eso hacemos mucho hincapié en bajar de peso.
pero también puede ser la existencia de diabetes la generadora de obesidad en un chico.
Puede ser, sí.
También.
Más que nada en la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 1 lo que nosotros vemos mucho es esa pérdida de peso inespecífica, inexplicada, ese paciente que come todo el tiempo pero no engorda.
Claro.
Y ya en el tipo 2 ya sí es un paciente más obeso, ya tiene otros.
El factor social, ¿cuánto influye en el desarrollo de la diabetes? Digo, las condiciones de vida, la calidad de vida que tengo socialmente, ¿cómo influyen en el desarrollo de la diabetes?
Influye muchísimo hoy en día porque uno dice, bueno, nos juntamos, vamos a comer. Siempre es, vamos a comer una pizza, un pancho, o sea, nunca, o salir a comer en sí. Hoy en día siempre es con alto contenido calórico, o sea, uno no va a una pizzería a pedirse una ensalada, por ejemplo. Inclusive en la casa, en el hogar, por eso es muy importante también charlarlo. En la casa por ahí son 6, 7, 8, y bueno, se come guiso y todo, comen guiso.
Ahora, ahí voy, Jazmín. Uh-huh. Eso es una cuestión social. Ahora, yo hablo de la otra cuestión social y que tiene que ver con las condiciones de vida que se tengan.
Ajá.
Franja de pobreza, clase media-baja, clase media, clase alta. ¿Es una enfermedad que atraviesa a todas las clases sociales o que se concentra en alguna de ellas por las condiciones que se tengan? Porque a veces soy de clase alta y por lo tanto, ¿viste? Pachanga, 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 y me va re mal. Pero a lo mejor estoy en los sectores más vulnerables y por una mala alimentación resulta que termino cayendo en una enfermedad como esta. ¿Influye esto?
Claro, exactamente. O sea, en realidad la enfermedad no tiene distinción. Todas las personas, sean clase alta, media, baja, pueden desarrollarlo, inclusive porque cada uno está en las manos de cada uno y a partir también del factor genético, que el factor genético no distingue entre eso. Pero sí, claramente, en la pobreza, los chicos pobres sí no tienen por ahí la posibilidad de tener una mejor calidad alimentaria, no tienen por ahí la opción de comer bien en sí. A veces es una excusa y a veces es realmente cierto, porque, bueno, pueden estar comiendo todo el tiempo así guiso o reviro, esas cosas que por ahí, bueno, van a ser que sea un factor de riesgo para que pueda desarrollar.
Uh-huh.
Pero si ya hablamos por ahí de unas personas de clase media que sí tienen la capacidad de, bueno, comprarme el hijo, me compro un tomate y un huevo y ya es una ensalada, ya con eso no es algo tan caro y por ahí...
Pero se va al McDonald's.
Sí, exactamente, las cosas de elecciones en sí. Está todo en nuestra cabeza.
Claro, y nosotros, por ejemplo, en lo que es la atención primaria de la salud, en ese caso, como dijo ella, los sectores más vulnerables, hacemos mucho hincapié en tener en cuenta la dieta de siempre de la gente, ponerle bien a un paciente, dice, ¿cómo guiso? Bueno, en vez de, nosotros le vamos a aconsejar a que sea un guiso más liviano.
Claro.
En vez de papa, ponele zanahoria. O sea, a cambiar ese estilo de acuerdo a la economía de cada familia, digamos.
Bueno, ahí en todo caso, en ese caso entonces el Estado es fundamental, porque ¿a dónde asiste el sector más vulnerable? Al hospital público, al centro de atención primaria de la salud pública, digo, por lo tanto, ahí es donde el profesional que atiende a esos sectores deberá estar seguramente. Chicas, ¿qué me faltó preguntarles?
Claro.
A ver, cuéntenme y yo les voy a contar a la audiencia un secreto.
Bueno, principalmente lo que queremos que sepan enfocar uh-huh. siempre en la prevención, que tengan en cuenta que el 80% está en nuestras manos, o sea,
uh-huh.
tenemos el 80% probabilidad de que nuestra vida y nuestra calidad de vida mejore, que los abuelos puedan disfrutar a sus nietos tranquilamente,
uh-huh.
No solamente la diabetes, ahora hacemos concientización a la diabetes por el Día Mundial, pero también el tener un estilo de vida sano
claro.
Hace que no tengamos enfermedades cardiovasculares, triglicéridos, colesterol, todo eso, que por ahí siempre uno lidia por ahí cuando uh-huh. va a hacerse los análisis, tengo colesterol alto, uh-huh. triglicéridos.
Tener un seguimiento correcto y periódico para nuestra salud es...
Anotando de esto, anotando...
lo que yo digo, pero no lo que yo
hago. Y ahora la última pregunta, y con esto cerramos. Chicas, ¿cómo incide incide en las cuestiones emocionales en el desarrollo de la diabetes? O si soy diabético, ¿cómo me incide que de repente me peleé a los gritos con mi hijo o con mi pareja, o de repente tengo la pérdida de alguien que quiero mucho y me provoca una situación de mucha tristeza? ¿Cómo incide lo emocional en la, es un factor de riesgo para potenciar la diabetes?
Sí, exactamente. El estrés en sí, el estrés emocional es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Por eso también es importante tener, no sé, hacer actividades que les guste, aparte de la actividad física, poder hacer actividades que puedan despejar su mente, que inclusive de terapias de relajación, yoga, lo que les parezca a la persona para poder desconectarse en sí de la vida, porque claramente tenemos una vida agitada,
salir a caminar, problemas,
todo
salir a caminar.
Es un conjunto.
Claro, bueno.
Entonces es importante también poder enfocarnos en esa parte emocional, porque nos va a afectar en sí también para el desarrollo de la enfermedad y para las complicaciones. Entonces, si nosotros tenemos esa parte controlada, vamos a tener una...
Vamos a poder afrontar mejor lo emocional, que es inevitable. Todos tenemos algún momento de tensión fuerte, tristezas profundas, o broncas profundas, pero se puede manejar mejor. ¿Qué nota le pones, Beto?
Por lo pronto saco una conclusión esencial para todo esto.
A ver.
Tener o no diabetes no es algo estocástico.
Ah, mira vos, qué interesante. Qué interesante.
Me lo enseñaste vos hace un rato.
No, sí, pero estoy anonadada de cómo tomaste nota.
Lo azaroso, bueno,
no es estocástico.
No,
de ninguna manera.
No. Esto es los suficientes cuidados, etcétera. La podemos prevenir y aún
mantener una calidad de vida, una buena calidad de vida, aún teniendo la diabetes en sí.
Exacto. Lo segundo es ya un consejo, insisto, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
Perfecto. ¿Qué nota?
Nota a
la chica, ¿cómo las calificas?
Bueno, no.
Y decime por qué.
No, me pones en un... Hablamos del 1 al 10.
Sí, ponle del 1 al 10, que es lo más común, digamos.
Bueno, lo va a determinar la mesa examinadora. Mi humilde consejo como lego...
Estás como paciente frente a ellas, ponele. Decís, che, qué bueno, o la verdad que no me convencieron. Decíselo porque...
Yo me voy con un 10.
Ah, te va bien.
Consulta, me voy
ahora,
con un 10.
Ahora, ¿te vas estimulado para
cumplir? Eso, ya,
eso
sí.
También es otro tema.
No,
¿eh?
eso ya es mucho más estocástico.
No, chica, lo que les quiero contar a la audiencia es que Jazmín y Sabrina están próximas a recibirse de médicas en la Universidad de Barceló de Santo Tomé. Jazmín es mi sobrina, es Torres Lugo, así que imagínense que yo estoy, viste, más que orgullosa. Y esta entrevista forma parte de la currícula que tienen que cumplir para recibirse y cayó justo en un día que tiene una connotación muy especial porque es una enfermedad muy común y sobre la que necesitábamos saber algo más. Así que qué mejor que una cátedra aquí en Estudios, en vivo y en directo, para darle la oportunidad a Jazmín y a Sabrina de que cumplan su objetivo y nosotros le demos a la audiencia mucha información y buena información sobre una enfermedad. Gracias, chicas, por estar acá.
Gracias.
Que les vaya requete bien. Mucha mer, dicen los artistas. Y bueno, vamos a celebrar después el...
Sí,
¿no? Sí, sí. A Sabrina te comprometo, porque con la Jazmín uno puede estar más cerca y agarrarle y decir, no, espera que...
Sí, no, mamá.
Pero...
No nos separamos más.
Bueno, gracias, chica, por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.